La realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes.
Historias de la radio, patentes, innovaciones técnicas, formas y lenguajes, información y propaganda, contrainformación, creación artística, radios libres. Historias de la radio en Italia. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio PWD. En esta nueva emisión de Trenes Diferentes vamos a hablar de historias de la radio, y en este caso en Italia. Ya sabéis que el singular desarrollo político de Italia hace que estas historias, como tantas otras, casi siempre resulten interesantes. Así que vamos a tomar como hilo conductor una grabación de una emisión radiofónica del aula de filología de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la que participan Marina Sanfilippo, profesora de la UNED, y Lorenzo Bartoli, profesor de la Universidad Autónoma.
¿Existe una relación especial entre la radio e Italia? Así para empezar con algo general.
Sí.
¿Lorenzo?
Sí, yo creo que dependiendo de la propia trayectoria histórica de la nación italiana. Es decir, que cuando en 1861 se llevó a cabo la unificación política del país, Italia era y siguió siendo un territorio extremadamente fragmentado desde el punto de vista lingüístico, político y socioeconómico. Como dijo uno de los protagonistas del Risorgimento italiano, Massimo D'Azeglio, fatta l'Italia bisognava fare gli italiani, es decir, que hecha Italia quedaban por hacer los italianos. Es decir, que la unidad política de la nación no correspondía a una efectiva unidad del país. Piénsese que según los cálculos del lingüista Tullio De Mauro, en el momento de la unificación, en 1861, los hablantes de italiano constituían 4% de la población, mientras que el 96% seguía comunicando en dialecto. La radio, pues, como la televisión sucesivamente y en otros términos, contribuyó fuertemente a la construcción de esas ficciones sociales o social fictions, que como ha puesto de relieve Eric Hobsbawm, constituyen la esencia de todo discurso nacionalista. Es significativo en este sentido que la aparición de la radio en Italia, en 1924, coincidió con la primera difusión del fascismo mussoliniano, que supo aprovecharse muy bien de las posibilidades propagandísticas del nuevo medio de comunicación. Naturalmente, comparado con la televisión, la radio contaba con una ventaja de 30 años de historia. Las primeras transmisiones televisivas de la RAI Radio Televisione Italiana, el ente público radio televisivo italiano, son del 54. Y la radio presenta unos rasgos específicos que la distinguen de su hermana pequeña, tanto en las formas de su recepción por parte del público, como en las formas de la producción y emisión. En cierta medida, podemos decir que la radio, gracias a su variedad de contenidos y de formatos de producción, ha podido adaptarse mejor que la televisión a la variedad lingüístico-cultural de la Italia contemporánea, y por lo tanto constituye un mejor ámbito de reflexión para acercarse a su desarrollo.
De todas formas, también hablando de la relación especial entre Radio Italia, no hay que olvidar que la radio fue una invención italiana. Marconi la inventó, o mejor dicho, inventó el radiotelégrafo en 1895. El problema fue que Marconi quiso regalar la patente al gobierno italiano, pero este no se mostró interesado en la invención. Por lo cual Marconi emigró a Inglaterra y la primera patente del radiotelégrafo y después de la radio fue inglesa. Por suerte, muy pronto la importancia del nuevo aparato fue clara para todos y en 1909 Marconi recibió el premio Nobel.
Muy bien esa precisión, Marina. Marconi, a quien tanto le debemos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cuándo nació la primera emisora de radio en Italia, Marina?
Pues en Italia la radio nace en 1924, como decía Lorenzo. Y nace en 1924 como en España. Pero al contrario que en España, donde las emisoras de radio empiezan sobre todo gracias a la iniciativa privada, en Italia el gobierno controla directamente la sociedad concesionaria de la radiodifusión, que se llamaba URI, Unione Radiofónica Italiana, aunque muy pronto le cambian de nombre y pasa a llamarse EIAR, Ente Nazionale per le Audizioni Radiofoniche. La URI solo podía transmitir noticias que vinieran de una única agencia periodística, la Agencia Stefani, que era propiedad de Morgagni, un hombre muy cercano a Mussolini. De todas formas, lo que es la programación radiofónica de estos primeros años es muy pobre. Se limita a la música, ópera, conciertos y música de cámara, un parte meteorológico y noticias de la bolsa. En realidad, en aquella época, para los que escuchaban la radio y para los que la ideaban, era mucho más importante e incluso apasionante la novedad tecnológica de este nuevo medio de comunicación que la calidad y el interés de los programas en sí mismos.
Al escuchar este comentario de Marina sobre la pasión que suscitaba la novedad técnica, me sugiere cuestiones mucho más cercanas como, por ejemplo, las redes wireless o la propia emisión de radio por Internet, que realmente suscitan, o sea, es cierto que despierta mucho más interés su parte técnica que la parte de contenidos, propiamente cuando iniciamos estas emisiones hace ya más de un año, pues había mucha gente muy interesada en comprender y entender cómo se montaba un servidor, y sin embargo muy poca interesada en emitir o en crear contenidos para la emisión. Lo que vamos a escuchar ahora es un corte de estas primeras emisiones de la URI.
Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 425 metri. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto d'inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana per il servizio delle radioaudizioni circolari. Il quartetto composto da Ines Viviani Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e Alessandro Cicognani eseguirà Haydn dal quartetto Opera 7, primo e secondo tempo.
Como ha dicho Marina, en España las primeras emisoras de radio eran empresas privadas. Así que vamos a escuchar cómo María Sabater, quien fue la primera locutora de radio en España, dio por primera vez el indicativo de la emisora EAJ1 Radio Barcelona. Esto fue el 14 de noviembre de 1924.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Estamos en 1924, en los orígenes, pero nos preguntamos ahora cómo consiguió la radio convertirse en un medio de comunicación de masas.
En ella, en 1928, es cuando la radio empieza a proponerse como un medio de comunicación de masa, transmitiendo programas de información, entretenimiento, noticias políticas, y el régimen descubre que lo puede utilizar como medio de propaganda política, como por otra parte empiezan a hacer todos los gobiernos europeos. Aquí en España, por ejemplo, con la República, la radio se convirtió en un importante medio de información y de propaganda, y lo siguió siendo durante la Guerra Civil, cuando ambos bandos la utilizaron profusamente, ayudados los dos por italianos.
Información y propaganda utilizada por todos los bandos. España en los años 30.
Unión Radio. La palabra, radio hablante. Su Excelencia, el Presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres Roldán, y en audiencia. El jefe del gobierno recibió esta mañana una representación del Comité Olímpico Español, que fue a hablarle de la asistencia de España a los Juegos Olímpicos de 1936.
Si me quieres detener, ya sabes de paradero. Si me quieres detener, ya sabes de paradero. En el frente de grandeza. Primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien, barato y de buena forma. En la frente de grandeza, ahí tienes una forma. En la frente de grandeza, ahí tienes una forma.
Quería preguntaros ahora que si la utilización propagandística de la radio alejó al público general de la misma o no fue así.
No, en absoluto. En la Italia de los años 30, la radio se convirtió en un símbolo de modernidad y dinamismo. Llegaba a asombrar a los oyentes con conexiones desde trenes o aviones, y la radio es incluso protagonista de la que podemos llamar la primera campaña multimedia, gracias a un programa humorístico y cuatro mosquetieri. Por supuesto, se trataba de una parodia de la obra de Dumas, y tuvo un éxito arrollador, tanto que impulsó la difusión definitiva de la radio, que en 1935, un año después del primer episodio de este programa radiofónico, llegó a tener 1 millón de suscriptores. Entonces, como ahora, los italianos tenían que pagar el canone, una cuota de abono que permite disfrutar de las transmisiones radiofónicas y después también de las de la televisión. Y volviendo ai Quattro Moschettieri, en mi infancia aún circulaba por la casa de mi abuela el libro que recogía las aventuras radiofónicas de Quattro Moschettieri, y por lo visto también existieron álbumes de cromos, una reducción discográfica, juegos inspirados en la transmisión, una película con marionetas, por eso digo que una campaña multimedia. Bueno, para dar una idea del entusiasmo despertado por este programa, baste decir que por su culpa hubo que cambiar el horario de los partidos de fútbol para que no coincidieran con la transmisión.
Madre mía, eso sí es fuerza en la radio. ¿Y ya existían programas en directo, Marina, entonces?
La transmisión en directo nació en 1935 también, y Mussolini la aprovechó para anunciar la guerra contra Etiopía, guerra sobre la que la radio informará profusamente en una campaña de apoyo al régimen.
2 de octubre de 1935. Mussolini anuncia en directo la invasión de Etiopía. No sé si me da más miedo escuchar a Mussolini o escuchar a las masas.
Italia di Vittorio Veneto e della rivoluzione in piedi.
della tua fermissima, incrollabile decisione riempie il cielo e giunga ai nostri soldati nell'Africa orientale e sia di conforto a loro che si accingono a combattere, sia di strone agli amici, di monito ai nemici. È la parola d'Italia che va oltre i monti e oltre i mari in tutto il mondo. Il grido è un grido di giustizia ed è un grido di vittoria.
Y en esta época hay que saber que todos los italianos conocían la voz de Mussolini, que empezó a pronunciar por radio todos sus discursos. Y la radio, aparte del millón de familias suscritas de las que hablaba antes, también estaba presente en los lugares de trabajo e incluso se llegó a instalar en las plazas de las ciudades más importantes grandes altavoces que difundían los mensajes propagandísticos. Y por cierto, en esta misma época empiezan a transmitirse también los programas en directo de crónica e información deportiva. Y el cronista Niccolò Carosio logra hipnotizar prácticamente a un público de millones de italianos. Y es famosa su crónica de la final de los mundiales en 1938, ganada por Italia, por supuesto, que se puede escuchar en internet. Y por radio se transmite también en junio de 1940 la declaración de guerra de Mussolini a Francia e Inglaterra, con la que Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. Y ya a partir de este momento toda la programación radiofónica se utiliza para manipular la opinión pública a favor del gobierno fascista.
Y me interesa que profundizar un poco más en esto. ¿En qué términos cambió esta relación durante la Segunda Guerra Mundial, Lorenzo?
Sí, yo creo que, por un lado, la radio se cristalizó sobre las emisiones de boletines de guerra para los italianos, un poco como estaba comentando ahora Marina. Por el otro, el medio radiofónico permitió una valiosa obra de contrainformación, incluso de contraespionaje, gracias a las emisiones de las ondas de Radio Londres, por ejemplo, o de las de Radio Moscú, desde donde hablaba el secretario del Partido Comunista Italiano en el exilio, Palmiro Togliatti, que emitía sus comunicaciones con el seudónimo de Ercole Ercoli. La radio, pues, no se limitó a ser un instrumento en las manos del gobierno fascista para la centralización del país, sino que se ofreció a sí mismo como instrumento de libertad y de independencia del poder central. Emblemáticos resultan en este sentido, por un lado, el discurso ya mencionado de Mussolini desde el famoso balcón de Palacio Venecia y transmitido por la radio italiana el 10 de junio de 1940 con la declaración de guerra a Francia y Reino Unido. Por el otro, el anuncio hecho por Eisenhower de la definitiva liberación de Italia, anuncio hecho en Radio Bari, el 28 de septiembre de 1944.
Vemos que es durante la Segunda Guerra Mundial cuando se empieza a practicar la contrainformación. Así que el concepto de información va o surge estrechamente unido a la guerra, a la práctica de la guerra y a la existencia de dos bandos enfrentados, por lo que nos sugiere que deberíamos revisar si en una sociedad en red seguiría siendo operativo. De todas estas referencias que nos han dado estos profesores, no hemos podido obtener ningún fragmento de audio con contenidos de contrainformación radiofónica, así que lamentamos no poder ofrecer nada.
¿Y en qué medida le afectó a la radio la competencia de la televisión?
De muy diversos modos. Desde su aparición en 1954, la televisión tuvo un enorme impacto en todo el territorio italiano, configurándose sobre todo como un medio dedicado al entretenimiento y a la difusión de los nuevos valores de la sociedad de masa. En ese sentido, podemos decir que la televisión fue estrictamente vinculada al milagro económico de finales de los años 50, entre 50 y 60, y a las transformaciones sociales que eso conllevó, comenzando por la italianización lingüística del país. Así pues, la radio, a partir de 1954, en el nuevo marco administrativo, además, de la RAI, Radio Televisión Italiana, se vio en la obligación de renovarse, de ampliar sus formas de producción y ámbitos de contenidos. Por un lado, se enfatizaron los aspectos más inmediatamente populares, como por ejemplo la cobertura del famoso Festival de Sanremo, ¿no?, cuya joya histórica nel blu dipinto di blu, la famosa Volare de Domenico Modugno, se escuchó por todo el país. Esta popularización, por así decir, de la radio se vio reforzada por la introducción de dos novedades tecnológicas de gran repercusión, el autoradio y el transistor, que hicieron de la radio y de sus emisiones la verdadera banda sonora de la vida diaria de gran parte de los italianos.
Arriva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu. Arriva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me.
Y tal renovación de contenidos y formas de la radio, como acaba de decir Lorenzo Bartoli, ¿tuvo algún tipo de repercusión técnica en el propio medio o en las formas de su difusión?
Evidentemente. En primer lugar, la programación radiofónica se replanteó sobre la base de tres canales diferenciados dentro de la misma RAI. Así tenemos Radio 1, Radio 2, Radio 3, cada una dedicada a un ámbito específico: información, prosa y música, y programación cultural, respectivamente. Además, a la diferenciación temática se correspondió una diferenciación geográfica, en el sentido de que, mientras las oficinas de la televisión se concentraron especialmente en Roma, la capital, las de la radio se encontraban sobre todo en Turín, pero también en muchos otros centros locales, favoreciendo por lo tanto esa labor de diferenciación que, como hemos dicho, caracteriza a la radio de los años 60 frente a la televisión, según unas pautas que encontrarán su mejor afirmación en la experiencia de las radio libre de la mitad de los años 70. Finalmente, mientras la televisión tenía una programación bastante limitada y establecida, la radio introducía las programaciones de 24 horas al día, modificando las propias dinámicas de difusión y recepción.
Ore 13. Acqua lete, ricca di piacere, povera di sodio.
RAI GR1.
Buona giornata da Giulia De Cataldo, in studio con Stefano Confalone. I nostri titoli: gommone alla deriva nell'Adriatico, tragedia dell'immigrazione al largo di Valona, una decina le vittime fino adesso accertate, tra le quali anche due bambini.
La voragine dei conti Parmalat, due ore di interrogatorio per l'ex presidente della filiale venezuelana Bonici, risparmiatori, passo in avanti, l'offerta di capitali alla clientela.
Serve uno statuto a tutela degli investitori, la proposta di Fini all'Assemblea Nazionale di AN, e ancora necessaria la verifica fra gli alleati, critiche a Prodi.
Il presidente della Commissione Europea, Giro Tondini, non dividiamoci alle europee, lista aperta e senza imposizioni da parte di nessuno.
La scomparsa di Bobbio alle 16 e anche Ciampi alla Camera Ardente allestita a Torino, il commosso ricordo di Zanone, era il filosofo del pensiero critico.
Il giallo infinito della morte di Diana, dubbi della polizia britannica sul lavoro dei colleghi francesi, è davvero dell'autista, forse ubriaco, il sangue esaminato dagli investigatori parigini.
Lo sport, sci nella discesa libera femminile, successo dell'austriaca Goetschel, deludono le italiane.
Calcio, l'Inter a Parma schiera il tridente, Bieri, Kroos e Martens, l'altro anticipo Chievo-Udinese.
Blackout sei tu, il più dolce mio compagno, blackout sei tu, che mi entri dentro il bagno, arrivi qui, nella doccia a casa mia, sciacquateresti con me.
Un primo e 43 secondi qui a Roma, non soli da voi, questo è Blackout del 3 gennaio. Buongiorno a tutti, buon anno, non ci siamo sentiti prima, ma insomma. E l'anno è cominciato da così poco e già ne parlano male, non so se ci avete fatto caso, è l'anno bisestile. E allora? No, che significa? Significa niente, è un fatto amministrativo, era una maniera per correggere certi errori di valutazione.
Teatro Giornale.
L'uso acuto della come. Seminare non è così difficile come raccogliere.
Piero.
Tutto ciò che accade, accade necessariamente.
Piero.
Necessariamente.
Piero.
Seminare non è così difficile come raccogliere.
Piero.
Oh, che c'è? Cosa c'è? Dove sono?
Sei nel tuo letto, Piero. Hai avuto un incubo.
Mi dispiace, Lisa. Mm. Ti ho svegliata.
Sì.
Il terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary, di Gustave Flaubert. Introduzione di Massimo Raffaeli.
Come sanno tutti i lettori, Madame Bovary è il primo romanzo di Gustave Flaubert, del 1856. È stato scritto come una specie di tela di Penelope, disfatta di giorno.
Come reazionarono los intelectuales a este cambio?
Sí, yo creo que esta es una pregunta importante. En la radio de los años 50 se hospedaron muchos de los nuevos intelectuales italianos. Sintomático fue el caso del semiólogo Umberto Eco y del compositor Luciano Berio. Como cuenta el propio Eco, fue precisamente al acudir en los mismos lugares de producción radiofónica, en Milán, entre 1958 y 1959, por lo que nació entre ellos dos, entre Eco y Berio, la idea de crear un programa radiofónico experimental, un omaggio a Joyce, homenaje a Joyce, es decir, una lectura didascalica dell'Ulysses en forma de canon musical, aprovechando los estudios de fonología musical que el propio Berio iba conduciendo con la colaboración de Boulez, Pousset y Stockhausen. De este experimento radiofónico, de este homenaje a Joyce, surgió el núcleo conceptual del libro que colocará Umberto Eco en la vanguardia de la crítica e la filosofía italiana, es decir, Opera Aperta, publicado por Valentino Bompiani en 1962.
Lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente esta obra a la que hace referencia Omaggio a Joyce. Omaggio a Joyce, homenaje a Joyce, es del compositor Luciano Berio, como se mencionaba en el audio que escuchábamos. Berio es uno de los compositores italianos más importantes del siglo XX, nació en el 25 y murió hace apenas un año. Tiene un montón de obras experimentales, electroacústicas y demás. Esta obra surge de la labor que él empieza a llevar a cabo junto con otros compositores como Bruno Maderna, del que también oíamos algo, a raíz de la fundación del estudio de fonología en la RAI. Bueno, no me quiero enrollar mucho sobre todos los detalles, sí que voy a ir un poco al comentario de lo que es la obra. Lo que os voy a ir leyendo son algo que he encontrado en la red, en una web que se llama themodernworld.com, en un enlace en el que se comentan obras musicales de música contemporánea inspiradas en obras de James Joyce. Y lo que dice el texto es lo siguiente, dice, la obra abre simplemente con la voz de la mujer de Luciano Berio, Cathy Berberian, por cierto, entre paréntesis, es una magnífica mezzosoprano que trabajó muchísimo con Berio, tanto mientras fue su esposa como después de serlo, y que llevó a cabo un montón de obras para voz. Digo que la obra abre con la voz de Cathy Berberian leyendo el texto Sirenas. Finalmente, su ágil voz es sometida al principio sutilmente a la amplificación y también a ligeras distorsiones. Pero después, al final, cuando emite el hiss, se abren totalmente las puertas a las manipulaciones tecnológicas de Berio. Aunque se dice en ese texto no hay sonidos electrónicamente generados por sí mismos, se refiere a sonidos tipo de síntesis, su lectura es usada como material para la exploración del sonido, que finalmente convierte el texto en algo casi irreconocible. Se producen distorsiones, ecos, la velocidad de la cinta sube y baja, se producen mezclas de pistas. Todo ello es lo que va generando, o lo que en este texto nos explica, una escucha, una experiencia de escucha en las que se borran los límites entre lo que es lenguaje y lo que es sonido propiamente dicho, ¿no? Dice este texto también, nos explica que efectivamente esta pieza fue construida, fue trabajada en colaboración con Umberto Eco, ¿no? Y os leo a continuación algunos comentarios que el compositor Luciano Berio hace de esta obra, ¿no? Se dice, tema usa solo estas voces y no sonidos electrónicos, porque lo que se quiere producir es una lectura del texto de Joyce cuyas restricciones sean dictadas por el texto en sí mismo. Y luego explica, intentar establecer una nueva relación entre discurso y música, en la cual las continuas metamorfosis de uno en otro puedan ser desarrolladas. Así, y aunque se produce una reorganización y una transformación de los elementos fonéticos y semánticos más propios del texto de Joyce, brevemente se produce un paso en otra dirección, donde ya no es posible distinguir la diferencia entre palabra y sonido, entre sonido y ruido, entre poesía y música. Pero donde se produce nuevamente un despertar al darnos cuenta de la naturaleza relativa de todas esas distinciones cuando se ponen en juego dentro de un marco expresivo y se ponen en juego las funciones que estos cambios están produciendo, ¿no? Y sigue contándonos Berio. Dice, una vez que tú aceptas que el texto se convierte en un sistema de sonido, puede ser gradualmente desprendido del marco de su desarrollo propiamente vocal y evaluado en términos de sus posibilidades de transformación electroacústicas. El texto se rompe en familias de sonidos, en grupos de palabras, en grupos de sílabas, que se organiza en una escala de colores vocales, desde la A hasta la U, o en una escala de consonantes, tanto sonoras como sordas. Y el orden es determinado por el contenido ruidístico. No se refiere a que no es tanto que ya se van perdiendo lo que es la naturaleza que constituye todos estos sonidos, todos estos fonemas que lo constituyen como elementos del lenguaje, pasan a ser un material puramente él dice ruidístico, sonoro, ¿no? Y sigue diciendo los puntos, los más extremos de esta escala, por ejemplo, estarían constituidos por el grupo BL, desde bleu, blu, blum, y también todas las palabras que contienen la S, hasta la frase final, cuando dice pearls, when she leads rhapsodies, she's. Y dice, los miembros de estas familias de sonido son ubicados en entornos que son muy diferentes de los contextos originales, en los cuales varía la longitud y al variar también el contexto, se establece un modelo en el cual el texto se va haciendo cada vez más ininteligible, ¿no? Básicamente es esto lo que explica, eso es lo que va todo este proceso de, digamos, de disolución de los elementos lingüísticos a disolución a elementos puramente sonoros, es lo que vamos a escuchar.
The spiked winding cords, silent wrists. I feel so lonely,
Thank you. The plash and silent roar.
Pues efectivamente escuchábamos esta obra en la cual lo que era el texto original de la obra de Joyce pues va haciéndose paulatinamente irreconocible como texto en sí mismo, ¿no? como lenguaje. Y cito finalmente otra a Luciano Berio, ¿no?, que dice respecto a esta pieza: nosotros vamos pasando de un espacio de escucha poética a un espacio de escucha musical. Este espacio de escucha musical está basado en un material poético, como un objeto que es transformado y se convierte finalmente en música.
Hemos estado hablando de los inicios de la radio en Italia, bueno, luego de muchas más cosas, pero me interesa llegar ahora a hablar desde el punto de vista de la unificación lingüística en Italia. ¿Qué papel jugaron la radio y la televisión, respectivamente?
El tema es bastante complicado, pero es indiscutible que la televisión ha sido el medio de comunicación de mayor impacto sobre las conductas lingüísticas de los italianos. La radio ha tenido mucha influencia sobre la pronunciación. Ya desde el periodo fascista se intentó proponer un modelo de pronunciación que se basaba en el eje Roma-Florencia, la zona central. Pero la televisión ha llegado a modificar también el léxico y los modos de expresión de los italianos. Esto se explica pensando en que el habla radiofónica tiene que utilizar periodos muy breves, pobres desde el punto de vista sintáctico y prosódico, por lo menos si uno quiere ser comprensible. Mientras la televisión permite enunciados que van desde la formulación más sencilla hasta el discurso ex cátedra. También es verdad, de todas formas, que la radio se ha mostrado siempre muy sensible a la realidad lingüística. Y, por ejemplo, en los años 60 de los que estábamos hablando, dedicó mucho tiempo a la programación de obras teatrales contemporáneas, que mostraban un italiano, literario sí, pero muy cercano al habla auténtica de esos años.
Estos periodos breves y pobres de los que habla Marina, no sé si nosotras los utilizamos aquí en Trenes Diferentes. A lo mejor eso explica el misterio de por qué nuestra audiencia nunca nos escucha.
Más cercanas, ¿cuál es el papel que juega la radio en los años 70?
Los años 70 fueron una época de crisis y de grandes transformaciones. La radio intentó adaptarse al nuevo clima instaurado por las luchas estudiantiles, y en esta época nacen programas como Alto Gradimento, un programa que aún nos acordamos todos en Italia, en el que imperaban la ironía, el nonsense, un humorismo totalmente del absurdo, que fue un programa que tuvo un gran impacto sobre el habla juvenil. Otro cambio fue que en Italia, desde el 66, empezó a escucharse Radio Monte Carlo, que emitía desde el Principado de Mónaco. En Italia, ya desde 1931 se permitía que emitiera Radio Vaticana. Pero la novedad de Radio Monte Carlo consistió en que su programación reflejaba las inquietudes anticonformistas de esos años. Radio Monte Carlo fue una de las primeras radios europeas en entender que en la época del consumismo de masa, la radio no podía seguir jugando el papel de arma de propaganda y de control social, sino que tenía que inclinarse hacia el entretenimiento y utilizar un lenguaje más directo y actual. Pero lo que revolucionó el mundo radiofónico completamente fue una ley, en 1975, que puso fin al monopolio de la radio de Estado y dio legitimidad a los primeros experimentos de radio libre.
Esto se pone interesante. ¿Qué significa radio libre, Lorenzo?
Sí, bueno, digamos que fueron emisoras de radio que disponían de escasos medios económicos, pero vivían gracias a la labor de los voluntarios que se turnaban en los micrófonos. Las radio libre ofrecían mucha música, rock y cantautores sobre todo, y permitían una comunicación con los oyentes que la radio de Estado no podía ofrecer. Gracias a la comunicación bidireccional a través del teléfono, estas radios daban voz a quienes no la tenían. Ciudadanos, estudiantes, colectivos ecologistas. Aparte de las consecuencias políticas de este cambio, hay que subrayar que la radio pierde así su papel de modelo lingüístico y se transforma en un espejo de la realidad lingüística italiana, presentando modelos de habla muy coloquial, a veces dialectal, e incluso coqueteos con las jergas juveniles. Las radio libere llegaron a ser muy numerosas y esparcidas por todo el territorio italiano, pero no duraron mucho, porque muy pronto el clima político y social cambió y estas radios tuvieron que transformarse poco a poco en radios comerciales, con una programación musical, digamos, más banal y mucha publicidad. Existen, sin embargo, dos películas bastante recientes que describen fielmente la realidad y el papel jugado por la radio libre en los años 70. Se trata de Radio Freccia, en la que el director Luciano Ligabue ha querido contar las ganas de comunicar de los jóvenes de los años 70, y I Cento Passi, de Marco Tullio Giordana, que en cambio es una película de denuncia que cuenta la historia real de un joven siciliano que a través de los micrófonos de la radio libre de su pueblo denunció las especulaciones de la mafia hasta que esta última decidió callarlo para siempre.
Tras meses de fantasiosas gestaciones, en febrero de 1976 nació Radio Alicia, Radio Alice, una radio libre en Boloña. Según podemos leer en su web, Radio Alicia, como mínimo, tenía dos almas. Un alma era éticamente intransigente y contrainformativa. La otra era un alma poética y libertaria.
Go. Però ci guardiamo, andiamo a
accordi facciamo, io faccio in semicrome in sol, do, re, re, tu invece fai in semibiscrome re, do, sol.
Va bene, dai.
Chiaro?
Chiaro.
Bene, vediamo.
Pronti? Cosa è successo? In concentrazione.
Sì.
Oh, se vuoi, è finito.
Nel ritiro, Paolo, sei tu allora.
Attuale.
Ma dai, senti, ma me, tu
attacchi. Io sto zitto, dai, vai tu.
Tu stai zitto,
oh,
la partirei a questi qua, perché hanno voglia di scrivere almeno il finale, perché fagiolini di se non ci siamo ancora arrivati. Dammi le tue scarpe, me ne voglio andare.
La 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 la
la
la la la la la la la la la la la la
Banana, freno di banana, na na na, na 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 na.
Se trovi qualcuno in collettivo giuridico di difesa immediatamente qui.
prendi conto qua. Laura, non scappare dalla finestra.
Non frega niente, ascolta, è più importante. Sì, ascolta, lascia giù, ti prego, dai. Attenzione, attenzione a tutti gli avvocati, a tutti i compagni, per favore, che ci sentono, che si mettono immediatamente in comunicazione con gli avvocati. Attenzione a tutti i compagni che ci sentono in questo momento, tentino di mettersi in comunicazione con l'avvocato Insolera e gli altri del collettivo giuridico di difesa. Daniela, se sei al telefono, cioè se sei alla radio stai calma.
No, ma dove andrai? Sto indo il numero del telefono. Non va bene questo, qui, Gamberini, 51.
Casa?
Sì. 51.
Come siete volenti? Sì.
66.
Ancora un appello da Radio Lice, Radio Lice alla Polizia alla Porte,
tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa per favore si precipitino qui in via Pratello. Risponde nessuno?
Non risponde nessuno.
Attenzione, attenzione, tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa per favore telefonano alla radio, si precipitano immediatamente qui.
Pronto? Sì? Marco, ascolta, c'è la polizia qui, stiamo aspettando gli avvocati.
Attenzione ancora, qui è Radio Lice, stiamo ancora aspettando che arrivino gli avvocati per poter far entrare la polizia. C'è la polizia che sta tentando di sfondare la porta in questo momento. Non so se sentite i colpi per radio.
Sì, c'è la polizia che fa, tenta di sfondare. Sono le pistole puntate e io mi rifiuto di aprire. Gli ho detto fino a che non calano le pistole e non mi fanno vedere il mandato. E poi, siccome che non calano le pistole, gli ho detto che non apriamo fino a che non arriva il nostro avvocato. Puoi venire per favore, d'urgenza, ti prego, d'urgenza. C'hanno le pistole, i colpetti antiproiettili, tutte ste palle qua. Via del Pratello 41. Ok, ci aspettiamo. Ciao. Digli Mauro, stai basso.
Gli avvocati, il momento che stanno arrivando gli avvocati.
Telefono.
Dopo, quando ci sono avvocati.
Telefono. Alice.
Sì, ascolta, c'è la polizia che la porta. Lascia giù per favore il telefono.
Attenzione. Qui è sempre Radio Alice. Abbiamo la polizia fuori dalla porta. Abbiamo la polizia fuori dalla porta con i colpetti antiproiettili, le pistole in mano e tutte queste cose qua. I nostri avvocati stanno aspettando, ci rifiutiamo assolutamente di far entrare la polizia fino a che i nostri avvocati non sono qua. Perché loro puntano le pistole e cose di questo genere. Non sono assolutamente cose che noi possiamo accettare. Prego i compagni di Radio Città, se stanno ritrasmettendo come mi pare il nostro programma, se per favore ci danno un avviso via radio, li sto ascoltando.
Prima di mezzanotte. Assolutamente. Radio Città che telefoni qui a Radio Alice. Pronto?
Radio Città che telefoni qui a Radio Alice, per favore. Radio Città che telefoni qui a Radio Alice, per favore, o che avvisi di essere in ascolto e di stare ritrasmettendo questa cosa attraverso la radio, per favore, li stiamo ascoltando. Però non riusciamo a capire se è un nostro rientro o se sono loro che ti ritrasmettono. Per favore, Radio Città, date una voce.
Grazie. Radio Città, attento. Allora, amici della Città, telefonate, compagni. Pronto?
Comunque, compagni, la situazione è stabile.
Signora, stiamo solo aspettando gli avvocati.
La polizia è... La situazione è stabile, la polizia è sempre fuori che aspetta di entrare, sempre con i colpetti antiproiettili, sempre con le pistole puntate. Hanno detto che sfonderanno la porta e cose di questo genere. Preghiamo tutti i compagni, comunque che conoscono avvocati, di telefonargli e di dirgli che noi siamo appunto assediati qui dalla polizia in questa maniera. Non so se avete visto il film, porca vacca, come cazzo si chiamava, quello di Bölk sulla Germania, caso Caterina Blum, ecco, gli stessi identici elmetti, gli stessi denti che giubbotti antiproiettile, le berrette puntate e cose di questo genere. È veramente assurdo, veramente incredibile, veramente da film. Giuro che se non battessero sulla porta qui di fuori penserei di essere al cinema.
Non ce l'ho sotto mano, ascolta, nessuno sa il numero della città.
34-64-58.
34-64-58.
Stiamo aspettando ancora l'arrivo del compagno.
Ciao, grazie.
Siamo in quattro qui su alla radio, che... Niente, siamo in quattro qui che facevamo i lavori di controinformazione e dobbiamo... E siamo qui che aspettiamo la polizia per vedere che cazzo fa.
Pronto?
Per il momento sembrano tranquilli, non fanno tanto casino, si sono calmati, hanno smesso di picchiare contro la porta, si vede che la ritengono molto robusta. Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica, porco Dio.
Alice?
12 de marzo de 1977. A las 11 y cuarto de la noche, Radio Alicia retransmitió sus últimas voces. Estando en la radio una veintena de compañeros, la policía tira la puerta abajo, llevándose detenidos a los que encuentra y clausurando la emisora. Hasta el último momento, los micros permanecieron abiertos.
Un po' di musica sottofondo.
Non lo so, ascolta, non so nemmeno se vado a casa a dormire stanotte. Che di fare anche lì.
Vogliamo dire che aspettiamo gli avvocati.
Dunque, la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare di aprire. Stai attento, stai giù!
Stanno arrivando gli avvocati, aspettate 5 minuti, siamo qui per strada.
Gli unici commenti sono porco di aprite e cose di questo genere. Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
Sono entrati.
Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.
Y vamos a dar un salto en el tiempo. ¿Cuáles son las perspectivas de la radio en el cuadro de la Italia actual?
Desde 1985, en virtud de una ley conocida como Ley Mamí, el sistema radiotelevisivo italiano está basado en un duopolio. Por un lado, la RAI, empresa pública, y por otro, Fininvest, una empresa de Silvio Berlusconi. Pues bien, la evolución de las radios en Italia resulta fuertemente condicionada por el espíritu de esa ley. Así pues, en los años 80 hemos asistido a una progresiva comercialización de las radios independientes, a menudo a través de la concentración de varias emisoras en un único núcleo de producción, como es el caso, por ejemplo, de Radio Capital o de Italia Radio. El sistema bipolar televisivo, Rai Fininvest, ha intervenido en el sector radiofónico produciendo una especie de homologación del producto emitido. Es decir, que a pesar de la variedad de canales a disposición del cliente, la oferta en términos de contenidos radiofónicos es sustancialmente la misma, en cuanto a la articulación y argumentación de la información, ya que todas las cadenas configuran su programación a partir de una determinada estrategia de marketing.
Sui quali era salda un esemplare, dignità, condizione inammissibile, la discutibile urgenza per cui è indispensabile uniformarsi alla media. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauda ricompensa. Soffro nel vederti compiere bizzarre movenze indotte da un burattinaio scaltro. Credi sia una scelta ammirevole girare lo sguardo severo e vigile della propria coscienza. Si dice che ad ogni rinuncia corrisponda una contropartita considerevole, ma l'eccezione alla regola insidia la norma. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauda ricompensa. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde una contropartita considerevole, privarsi dell'anima comporterebbe una lauda ricompensa.
Hasta aquí hemos llegado por hoy en estas trenes diferentes. Esperamos que la emisión os haya distraído, os haya acompañado, y ya nos encantaría que os hubiera interesado tanto como a nosotras, que la hemos hecho servir y la vamos a utilizar para pensar un poco sobre ese fenómeno de la radio en el que participamos sin saber muy bien por qué. También aprovechamos para manifestar nuestro agradecimiento a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y a los profesores Marina Sanfilippo y Lorenzo Bartoli, porque aunque ellos no lo saben, esta emisión radiofónica se ha basado en unos materiales que ellos tienen colgados en la web. Y recordamos que los programas de la UNED, y que algunos son muy interesantes, se emiten por Radio 3 todos los sábados y domingos por la tarde. Hasta el jueves que viene en otros trenes diferentes.
You're a school.